Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Familia, bienvenidos. Esto es La Cinemafia. Les saluda Anwar Alum Kanavati, Pamela Cortés y nuestro invitado de honor siempre. Es un gusto tener aquí al maestrazo Rana Funk, que ha sido muy polémico en este programa, por cierto, señores. Pero pues decimos que ya es como, es el tercer cine mafioso. O sea, ya
soy
eres,
mafioso.
Ya eres
100%. Muy bien. Después de ese día.
El padrino consentido.
Exactamente. Me aniquiló la gente ese día con ese corte de Interstellar. Pero bueno, hoy pienso no hablar de Christopher Nolan.
Y hoy les tenemos el encuentro del siglo. Bueno, uno de tantos que vamos a tener por aquí. Estamos estrenando una sección que se llama Versus. Entonces vamos a hacer Versus Leonardo DiCaprio contra Brad Pitt, que es algo que ustedes nos pidieron en los comentarios de YouTube, por cierto. Entonces, bueno, antes de empezar, vamos a agradecer a nuestros productores, Genuina Media y Starlet Project, y a Colabora, quienes nos prestan este maravilloso espacio de trabajo de Cowork. Piensen en Colabora si están buscando un espacio de Cowork.
Y a Cuna de Tierra por el vino.
Y a Cuna de Tierra por el vino, que está bueno.
Delicioso.
Muy rico.
Delicioso.
Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Leonardo DiCaprio contra Brad Pitt. Alto. Primero que nada, queremos especificar algo que es muy importante para que no se nos avienten a los madrazos aquí, a los presentes.
Ah,
¿okay?
Es argentino, que no sé.
Aquí creemos que los dos, tanto Leonardo como Brad Pitt, son extraordinarios actores. Claro. Los amamos a los dos. Nos fascina su trabajo. Sí. Creemos que son brillantes, que se merecen toda la gloria. De verdad, los admiramos de sobremanera. Pero esto surgió porque en el episodio pasado que tuvimos con Rana, él dijo que a él le parece un pelín mejor Brad Pitt y yo dije a mí me parece un pelín mejor DiCaprio. Entonces por eso vamos a aclarar toda esta situación, vamos a analizar las carreras de ambos y vamos a ver pues como que quién tiene más ventajas en cada rubro que consideramos. ¿Okay?
Exacto.
Entonces como pueden ver, yo soy Team Leo.
Team Leo,
aquí
muy
con
bien.
Su carita preciosa cuando estaba en la época de, perdón, está aquí, cámara, aquí Leonardo DiCaprio.
¿No?
Sí, es más o menos en la época de Titanic, Romeo y Julieta, con su carita preciosa.
Muy bien. Un bebé.
Un bebito. Leo. Y Anwar aquí viene disfrazado de Cliff Booth.
O sea, sí, viene de Brad Pitt, pero DiCaprio es mi actor favorito de la vida. Entonces.
Ah, ya perdí la batalla entonces. No, pero
yo también vine a defender los derechos de Brad Pitt.
Es que los dos, ¿no?
Los derechos.
Creo que la intro que hizo Pam está perfecta. Sí. Amamos a los dos.
Sí, claro.
A ver en dónde uno más y el otro menos.
Exacto.
¿No? Y que la gente opine, obviamente. Sí.
Exacto.
Entonces, ¿cuál es su favorito y en dónde cuál, no?
Hashtag Team Leo. Sí, hashtag Team Brad.
Al final es subjetivo, ¿eh? O sea, todo, no hay respuestas correctas.
No, claro,
exactamente,
claro.
Porque además totalmente. Los dos son tremendos artistas, tremendos profesionales.
Sí.
Pero pues de pronto, subjetivamente decimos, pues este me gusta más. Las películas de él son más mi estilo,
claro.
Pero eso no le quita el mérito.
Y está bueno arrancar también diciendo que en el principio de las carreras de ambos, o cuando fueron más jovencitos, la gente solo pensaba que eran dos caritas lindas.
Justo, eso tienen en común.
Terminaron demostrando que son unos actores de un nivelazo y que siguen siendo tipos también guapos, ¿no? Sí,
exactamente.
Claro.
Pues vamos a empezar. La primera, el primer rubro que definí es sus inicios. Vamos a hablar de sus inicios.
Mira, bueno, lo que tú dijiste de que yo creo que eso va más para Brad que para DiCaprio. Por ejemplo, a Brad sí lo veían como la cara bonita, pero DiCaprio, de hecho, era la joven sensación de esa edad, porque hasta no sé si han visto cuando
el discurso de
BAFTA, ¿no?
Sí.
Ajá. Que dice como cuando yo era chiquita y estaba audicionando, siempre perdía contra un pinche niño, ¿no?
Y era
DiCaprio porque justo por su rango, no por su cara ni nada, era por
totalmente.
Su rango. Entonces, creo que ese prejuicio va más inclinado hacia Brad Pitt que dedicar.
Totalmente. Sí, sí. Porque además Leonardo se estrenó en una película donde demostró muchísimo, la de What's Eating Gilbert Grape, que probablemente yo le hubiera dado el Oscar por esa película. Desde niño se lo merecía.
Y qué bueno eso, porque por lo general muchos de estos niños que debutan en un gran papel, después se quedan sus carreras, ¿no?
Correcto.
Y él se volvió uno de los más importantes. Claro,
siento,
¿no?,
que en ese sentido es un poco como Natalie Portman, que empezó con Leon, el profesional, y también fue de esos que todo el mundo dijo, ¿qué onda con este niño? ¿Qué onda con esta niña? Y después lograron tener estas carreras, evolucionaron de una forma muy, pues, sí, muy admirable, la verdad.
Son niños sin disciplina actoral, son nacieron con ese don.
Exactamente.
Y ya, o sea, tal no, cual. Y luego, en el camino se hicieron, ¿no?
Exactamente. No, sí. Nadie les enseñó cómo actuar, ni estuvieron hasta Liz Nasky, ni a nadie. Ni
exactamente.
Y en cambio, bueno, la primera, por lo menos conocida de mi lado, aparición de Rapid, es en Thelma y Louis, siendo el guapetón de la carretera.
Claro.
Entonces uno se quedó en ese momento con esa imagen. Nada
de hecho,
más, ¿no?
Cuando Leonardo DiCaprio hizo What's Eating Gilbert Grape, que aparece Johnny Depp, véanla, es muy buena película.
No, muy bueno.
Mucha gente, esto lo leí como anécdota, que cuando fue la premier, mucha gente esperaba que llegara un niño con un parálisis, o sea, un retraso mental.
Sí,
o sea,
sí,
que él aparece, bueno, su personaje es de un chavito que tiene pues una... pues,
autismo, ¿no?
Autismo.
Sí, una especie de autismo, me parece, sí.
Y entonces, o pues no sé, como un tipo de, no sé cómo se
autismo,
diga, retraso
yo
mental,
sí,
lo que quieras. Y entonces la gente creía que a la alfombra roja iba a llegar un niño así. O sea, creían que de verdad
que
tenía una condición.
O sea, lo hizo tan convincente que,
exactamente,
que parecía en serio, sí.
Entonces, pues sí, o sea, la verdad yo siento que él empezó su carrera...
Sí, a tope.
Con todo.
No, definitivamente. En este primer punto, DiCaprio sí arrancó.
Sí, se lleva las palmas.
Sí.
No, y además hizo al poco tiempo, hizo Marvin's Room, hizo...
Basketball Diaries.
Claro. Entonces, él sí siento que desde el principio...
Arrancó con todo.
Arrancó y demostró mucho, demostró su talento. Claro. A pesar de que, incluso siento que Titanic le jugó al contrario. Fue una película tan mainstream que la gente era la primera que veía de él y nada más decían, bueno, pues este es un niño bonito.
Exacto.
Pero no conocían su...
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí. Es verdad.
Y bueno, y como estábamos mencionando, Brad Pitt empieza con Thelma y Louise. Esta película en la que sale Susan Sarandon, Gina Davis, está dirigida por Ridley Scott,
sí,
que es una película pues de estas dos rebeldes, que es, también es muy buena, véanla.
Buenísima.
Pero como dices, él sale como del hunk, o sea, todo musculoso,
sí,
vaquero, sí, sexy. Y de verdad, y llamó mucho la atención en su época, porque sí, no podemos dejar de lado que todo el mundo dijo, ¿quién es ese tipo? O sea, fue súper llamativo.
Pero no por sus dotes actorales.
Exacto, no por sus dotes actorales, la verdad
porque
es que fue...
Yo creo que la que empieza a darle un poco de reconocimiento que viene muy pegadita a esta es California, que es una gran, gran película. Y ahí creo que todo el mundo dijo, era el Carilindo de Thelma y Louise, pero ahora sí está actuando, ahora sí está en un dramón, en un papel fuerte con Juliette Lewis, etc. Y creo que esa fue la primera película interesante para ver la actuación de Brad Pitt, ¿no?
Sí, claro, pero es que también Brad Pitt es un actor que pues empezó mucho más tarde. De hecho,
sí,
o sea, incluso físicamente no era tan agraciado, por si te suelo, padecía muchísimo acné, tuvo muchos problemas. O sea, entonces, no sé si sepan que trabajaba siendo una botarga de pollo para Pollo Loco, una cosa así. Sí, de verdad, él empezó siendo botarga.
Wow, sí.
Entonces, como que él tardó muchísimo más en que le dieran una primera oportunidad, que era cuando pues ya estaba más...
Claro, un poco más grande.
Entonces, sí, en conclusión, en esa etapa... Brad Pitt entró por carita y DiCaprio por rango.
Sí, tal cual.
Sí,
por dotes
sí
actorales.
Sí.
Estoy de acuerdo.
Ok, bueno, pues ya analizamos los inicios.
Muy
creo
bien
que el primer round lo gana Leonardo DiCaprio.
Muy bien, estoy de acuerdo.
Directores con los que han trabajado.
Uy, ahí sí te van los dos.
Es que
los
sí,
dos.
Aquí se sí está muy complicada.
Aunque creo, no, bueno, ahora se me vienen más a la mente los directores con los que trabajó DiCaprio.
A mí también.
¿No?
Ajá, o sea, Spielberg.
Scorsese,
sí,
Tarantino... Es, me hace una nebulosa.
James Cameron.
O sea, sí.
No, está cañón. O sea,
pues Christopher Nolan.
Christopher Nolan.
No, está cañón. O sea, sí ha trabajado para los mejores.
Para los mejores. Iñárritu.
Iñárritu también, claro.
Está cañón.
Sí, en cambio, Brad Pitt, en ese sentido, digo, sí. Fincher, tenés. Terry Gilliam.
Sí,
o sea, Brad Pitt, de hecho, un poco más de todo, por decirlo así.
En ese sentido, sí. Más de todo.
Creo que. Lo que DiCaprio tiene en especial, a diferencia de Brad Pitt, es que Brad Pitt lo hace muy bien todo, pero su carrera tiene un poco de todo. Tiene animación, tiene películas comerciales, tiene películas de arte. DiCaprio te vende garantía o prestigio. DiCaprio, sabes que si vas a una película de DiCaprio es porque DiCaprio escogió al mejor director al mejor guión y un papelón. Entonces yo creo que es lo que vende
DiCaprio. Igual no sé, digo, después habría que analizar todas las películas, pero también tiene sus...
su 90%, yo creo.
Sí, o sea, sí, en líneas generales sí creo que quizás elige mejor los papeles.
Hace Once Upon a Time in Hollywood, pero también hace la nueva de la Isla Perdida, pero también
se echa una película animada. Pero también hace Mr. and Mrs. Smith,
él disfruta la actuación y todo lo que esto conlleva. DiCaprio sí es más específico a la hora de...
Estoy de acuerdo. Pero eso, digo, tampoco es que le da un punto más elección, porque también está bueno verlo a Brad Pitt en Guerra Mundial Z peleando contra zombies, ¿no?
Él se arriesga más. Es un súper punto para Brad Pitt. Es mucho más arriesgado.
Por eso yo digo, en ese sentido me gusta verlo mucho más. Ahora viene, se viene ahora la película del tren, Bullet Train.
Sí, y se ve increíble.
Se ve muy divertido.
En Deadpool 2 hizo un minicameo chistosísimo. Y, o sea, es un actor que disfruta lo que hace y
claro. No es tan purista y tan... Exacto. Se nota que ha de ser más difícil una personalidad como la de DiCaprio, que es más meticuloso, que está más preocupado por lo que van a pensar de él, que está por su legado a futuro. Ya sabes, como que siento que es alguien que está más clavado en eso. Y Brad Pitt, de verdad, se ve que lo goza muchísimo.
Es garantía DiCaprio. O sea, si está su nombre ahí es porque vas a ver una película chingona.
Sí, casi seguro. Sí. Porque a mí, por ejemplo, Don Luca, que es de las últimas, a mí no me gustó, ¿no? Digo, pero bueno, está en una...
Pero entiendo por qué lo eligió, porque, o sea, por
exacto.
Adam
McKay, claro.
Y además, ¿sabes qué? Era un personaje que era, siento que era un reto, y era algo que no había hecho él.
Puede
o sea,
ser.
El personaje de un teto, o sea, la verdad es que...
sí.
O sea, demostró algo que no le habíamos visto mucho. Entonces también siento que para él ha de haber sido como un reto
teto,
actoral.
Teto lo que hizo en Burn After Reading, ¿la han visto?
Ah, bueno, pero Brad Pitt.
Sí,
que sale de...
Buenísima.
La verdad es que... Me encanta.
Estaba diciendo para mí, behind the scenes, que para mí el personaje más carismático cagado de DiCaprio es Rick Dalton en Once Upon a Time in Hollywood. Creo que ahí se estaba divirtiendo.
Ahí están los dos. Eso es lo que te iba a decir. Sí. Creo que ahí realmente los dos se deben haber divertido, ¿no?
Claro.
En esa película. Sobre todo en los temas, cómo los trata Tarantino para esa película. Y que él sea su doble. O sea, tiene todo un trasfondo. Y que creo que Tarantino dijo... Es imposible que no sean ellos dos. O sea, sí o sí tengo que hacer esa película con ellos dos.
Sí.
Y además creo que es la única que hacen juntos, ¿no? Si no me equivoco, la única.
Sí, la única que han hecho juntos.
Muy bien.
Entonces, directores con los que ha trabajado ya, también, abordamos.
Que ahí, creo que DiCaprio podría ser el mejor director de la historia, porque te voy a decir por qué. Ha trabajado para los mejores, todo lo que les haya
aprendido.
Si él quisiera dirigir, haría cosas muy cabronas.
En algún momento, ¿no?
Y sobre todo porque te digo que se ve que es muy, muy exquisito con todo. Entonces se ve que elegiría al mejor fotógrafo. O sea, que como que siento que es alguien que sí quiere llevar las cosas más allá y que está dispuesto a demostrar un talento. O sea, no se lanzaría de director si no fuera porque va a ser el peliculón del mundo.
Sí.
El día que elija
la carrera de director va a empezar con algo
también
muy grande.
Un pobre director novato que dirija a DiCaprio. Pobre güey, ¿no?
Es que es un poco, creo, lo que dice Pam, ¿no? Él creo que ya no se va a prestar,
exacto,
me imagino, a que lo diga un novato o alguien que no tenga un renombre
pero,
hoy.
¿Qué le dices que Scorsese o Spielberg no le han dicho, ¿me entiendes? O Tarantino.
No, todos, sí, totalmente. Sí,
también yo creo que debe ser un actor que ya se dirige a sí mismo, que ya tiene tanta tabla que ya ni le dicen nada.
Tú como director nada más le explicas quién es el personaje, cuál es su objetivo.
Exacto, yo también siento que debe ser.
Así debería ser, ¿no? Creo que hay actores que ya demostraron que no necesitan que un director les venga a enseñar cómo hacer algo, ¿no?
Claro.
Seguramente sí, creo que está más para ese lado.
A ver, vamos a hablar de los premios. Sobre todo, enfoquémonos en los Oscars que tienen, porque los dos ya tienen su Oscar.
Sí.
A ver, ¿qué tan merecido es ese premio que se ganaron? Porque, bueno, pues como yo les estaba diciendo, yo se lo hubiera dado a DiCaprio por What's Eating Gilbert Grape.
Yo creo que, y pasó con Scorsese, con El Infiltrado, se le debía,
exactamente,
¿no?, el premio a DiCaprio.
Exactamente.
A mí, voy a ser muy sincero con lo que voy a decir, nadie se enoje, por favor, como siempre. A mí The Revenant no es una película que me guste, pero me fascina visualmente. O sea, la veo y digo, wow.
En exclusiva, a Ronda le caga The Revenant.
Sí, exacto.
Y ojo, que no quede como que no me guste Nierto, porque tres películas de Nierto son quizás de mi top 20 de la vida, ¿eh? Porque viste que la gente se dice, odio Iñárritu. No, me encanta entrar en películas de Iñárritu mucho. Pero esa en particular no me gusta tanto, sí me gusta mucho visualmente. Siento que es una película muy pretencioso, demasiado enorme para lo que la historia es.
Sí, a mí también.
Y a mí DiCaprio puntualmente no me vuelve loco su actuación. Creo que es una cosa más física qué actoral, digo, la parte del caballo, del oso, perdón, del oso.
Y también, o sea, la carrera, y también que decían como este güey estuvo en la nieve y se
echó. Exacto, como que se echaron todo ese mito de que había sufrido la intemperie.
Plus, le debían.
Sí, exactamente.
Eso ya fue, como tú dijiste, ya de carrera, no de actuación.
Tal cual. Por eso, para mí, el Oscar de Scorsese, además que fue tan cantado, se lo entregaron sus tres mejores amigos. O sea, como que, bueno, ok, no lo hagas tan obvio, pero está bien. Creo que ese premio en puntualmente, no me acuerdo contra quién estaba, porque quizás también habría que analizar si se lo merecía otro o no, ¿no?
Estaba contra pero, Matt Damon con las imágenes en The Martian, estaba contra la chica de Mesa, contra Eddie Redman.
Ese creo que era uno que se lo podría haber llevado.
Ay, pero se lo acaba de ganar el año pasado. Yo creo que también pero dijeron, a ver,
contra Steve Jobs, no me equivoco. O sea, contra
Michael Fassbender.
Bueno, pero digo,
no me equivoco.
Y Brad Pitt, que tiene el de reparto, ¿no? Tiene de reparto.
Sí, de Clint Booth.
Y de Once Upon a Time in Hollywood.
Que está bien, pero no creo tampoco que sea una gran actuación.
Yo siento que se lo debían, y aunque habíamos platicado esto, que muchas veces la academia lo hace.
Sí, a ver, y se lo debían, para mí, por 12 monos.
Totalmente, ¿no? Por 12 monos se lo debieron, la verdad.
Por Seven y por Fight Club. Creo que son tres películas pilares donde el tipo realmente
demuestra.
Sí, totalmente.
No, pero 12 monos yo siento
12 monos para mí
está
es...
Está cabrón.
Porque todavía Seven, pues, no sé, como que... A pesar de que la película en general es muy buena, su actuación no me parece que se roba la película.
Sí, es verdad.
Se la roba Kevin Spacey.
Se la roban Kevin Spacey. Claro, exactamente.
Sí, sí, sí. Es verdad,
en la otra.
¿Cuál es otra? Sí.
Ah, bueno, Fight Club.
Aunque también está Norton. Sí, también está Norton.
Pero ahí es un juego de dos.
De los dos.
La escena en la que Norton se golpea así.
No, sí.
¿Cómo superas?
Yo creo que 12 monos.
Pero 12 monos es una película.
12 monos.
Que en el momento en el que sale Brad Pitt, dices. Wow.
Sí, wow.
O sea, él es 12 monos.
Él,
o sea,
es la película.
Él es el que se roba la película al final.
El principal es Bruce Willis. Pero bueno, digo, en el reparto de Once Upon a Time in Hollywood, a mí me gusta mucho, pero no considero que haya sido una actuación impresionante.
La verdad, no es actuación de Oscar.
Es una persona que conectó mucho con la gente y fue lo que le dio el Oscar. Sí,
sí. Yo preferí mucho más la actuación de DiCaprio, de Rick Dalton.
Pero él está como
que la de. Sí.
Exacto.
Totalmente, pero me gusta más que la de Brad Pitt.
A mí me gustan las dos, nada más no lo veo.
Creo que se complementan bien. Y Brad Pitt tiene toda esta parte de cuando va a la granja de Manson. Creo que ese es el gran momento de Brad Pitt en la película, ¿no? Creo que, y la parte de Bruce Lee también está muy bien.
Sí, porque yo siento que la mayoría de esa película se la pasa sin camisa manejando. O sea,
creo que en la parte de terror que tiene la película está muy bien, ¿no?
De la mejor escena de Brad Pitt, cuando está con la marihuana,
está
frente de Manson.
Y que se ríe y que no sabe si es una visión.
Eso para mí fue lo que le dio el Oscar, ese momento.
Ahora que estamos recordando, creo que sí se lo mereció. Sí, está muy bien.
Eso fue lo que dijo la gente, ahí se lo llevó.
Sí, está muy bien.
Para mí no se lo merecía. Para mí ese año, y ya lo he dicho en la Cinemafia, para mí se lo debieron haber dado a alguien que ni siquiera estuvo nominado. Willem Dafoe por The Lighthouse.
Para mí esa era una
actuación de Oscar.
Sí, claro.
El acento, el monólogo que se avienta era monumental ese papel, ni lo nominaron.
Ella estuvo que estaba nominado como mejor director, mejor fotógrafo. O sea, eso ya es otro punto, pero
pero yo vi todo lo que vi en ese año. Me pareció la mejor actuación de reparto la de él.
Increíble. En definitiva, ni DiCaprio ni Brad Pitt
se merecían esos dos.
Hizo muy bien Brad Pitt ese año. Cuando empezó a ganar premios, sus speeches estaban cabrones.
Estaban buenos.
O sea, se ve que le echó ganas en eso.
Sí,
entonces la gente está esperando que ganara él.
Además, le armaron todo este tema, además, con Jennifer Aniston, que estaba en una de las premiaciones.
Sí, claro.
Estaba reciente el divorcio, entonces a lo mejor le daba lástima a la gente, entonces a lo mejor pues se olvidó. Hay un chingo de cosas que pudo haber pasado.
Igual, ojo, a mí me gusta muchísimo su actuación en Once Upon a Time in Hollywood. A mí me divierte muchísimo.
DiCaprio se lo había dado por El Lobo, antes se lo hubiera dado
también.
Por Candy en Inglourious Basterds.
¿Sabes que la aviadora a mí se me
encanta?
Además, tengo acá, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho, bueno, lo que pasa es que la película es mucho más chiquita, pero en Shutter Island, la película de terror de Scorsese, creo que él está muy, muy bien también.
Sí.
Y mismo en Django, que no sé si estuvo nominado como reparto.
Pero digo, Candy. Está
increíble.
Es de los antagonistas de la historia.
Lo que pasa es que ahí está Christoph Waltz, que también se lo gana.
Exacto, pero ¿cómo se corta la mano? Y sigue, claro,
en Django.
Hace
un papelón.
Yo se lo hubiera dado ahí por reparto y protagonista por El Lobo de Wall Street.
Totalmente, estoy de acuerdo. Sí.
Ay, perdón, es que estaba aquí viendo nada más. ¿Contra quién estuvo? o sea, si nominaron a Brad Pitt por la de 12 monos, ¿y contra quién estaba? Ah, porque sí me interesa
saber.
Pero
sí estuvo nominado, no creo. No me acuerdo.
Mejor actor de reparto. No, creo que ni siquiera estuvo nominado.
Creo que no estuvo nominado.
Pero a mí sí se me hace que fue... Pues yo sí se lo, monos, yo sí se lo hubiera dado por 12 monos. Wow. Sí.
¿Y sabes cuál me gusta muchísimo de reparto de Brad Pitt? Snatch.
Totalmente. Y además el acento.
Como el irlandés este que no se entiende nada.
Increíble. También me encanta.
Está increíble. Podría haber estado también tranquilamente, ¿no?
Sí. A ver, vamos a otra categoría que se llama clásicos de culto, que acabamos de definir. ¿Quién tiene más clásicos de culto, Brad Pitt o Leonardo DiCaprio?
Que la discusión antes era que es un clásico de culto. No,
estábamos diciendo como que cuáles son las películas clásicas y cuáles son las de culto. Entonces llegamos a la conclusión de que había que hacer un híbrido de entre clásicos de culto.
Empecemos con Brad Pitt. Vamos a destacar sus películas.
Y quedamos que Fight Club es un clásico de culto, ¿no? Esa creo que es... Sí. La más top de las top clásicos de culto y de Brad Pitt, me parece.
Luego pondría The Tree of Life.
Pero esa ya es de culto más que clásico de culto. Es una película que me parece que hizo mucho ruido por lo que significa el director, la historia, pero Terrence no creo Malick. Que haya sido al nivel de clásico, ¿no? Para mí quedó de culto esa película.
Okay.
¿Qué más? Mira, yo tengo algunas anotadas acá.
Pues yo creo que Seven no podría ser considerada como un
clásico
de culto.
Puede ser.
Yo pondría un clásico, la neta. ¿Quién no ubica Seven? No, está cañón,
es que,
¿no?
Pero lo hablamos recién. Para mí Fight Club también nadie no la ubica, pero no sé si está al nivel de El Padrino o Tiburón o...
Pero de cine noir es lo único relevante que hay en los últimos años.
Sí, digo, a mí
también 12 monos es un clásico de culto.
Sí, para mí yo diría que es más de culto, más de culto para los cinéfilos que para el mundo, ¿no?
Pero en ese sentido sí siento que Brad Pitt gana. O sea, sí siento que Brad Pitt tiene estas películas que son...
Sí.
Tiene que ver con lo que hablábamos antes.
Exacto.
La elección de las películas y de lo que cada uno elige. Me parece que DiCaprio está siempre un nivel más de estudio.
Exacto.
Más de, ¿no?
Porque también esa es una diferencia que estábamos platicando, que las películas de estudio pues no pueden ser consideradas tan de culto porque son
películas de estudio. Creo que la única de culto de DiCaprio es la de La Isla.
La de The Beach.
The Beach.
La playa.
Puede ser, estoy de acuerdo.
Esa sí es. Oye, Romeo y Julieta también
estoy de acuerdo. Sí. A mí La Playa me encanta. No sé por qué la gente la odia.
A mí también me fascina.
Me encanta esa película,
es experimental en ese sentido también. O sea, Danny Boyle se voló la barba.
Yo creo que sí, esa puede entrar en... Pero bueno, en ese sentido creo que Fight Club
el personaje de Tyler Durden. O sea, ¿cómo se llama el personaje de Leonardo DiCaprio en The Beach?
No, ni te acuerdas.
A nadie se le olvida Tyler Durden.
Sí.
O sea, sí, yo creo que ahí, o sea, quien tiene el personaje de culto más chingón es Brad Pitt.
Sí, totalmente. Sí, sin duda. De acuerdo, muy bien.
A ver, sigamos con rango actoral.
Ahí sí es subjetivo, según yo.
Sí, es muy subjetivo, pero yo sí siento que Leonardo DiCaprio te dio un villano en Django que a Brad Pitt nunca le hemos visto. O sea, yo nunca he visto que Brad Pitt haga ese tipo de persona. Siempre pues obviamente ha hecho al guapo, ha hecho al loco, ha hecho al marihuano, ha hecho muchas cosas, pero nunca te ha dado un villano de ese nivel.
Sí, es verdad. Sí, por lo menos en las películas que tengo acá anotadas, ninguna es el villano.
Ahorita que lo pones ahí, pienso en Gilbert Grape y pienso en todo eso. Sí, me voy por DiCaprio.
Sí, yo también siento que de rango actoral.
Sí, en rango actoral yo creo que sí. Aunque siento a veces que con papeles como este, el gitano de Snatch o el loquito de 12 monos, a mí Brad Pitt me da un poco más que el general de DiCaprio. No sé cómo explicarlo. Quizás DiCaprio tuvo más chance de otro tipo de papeles o de más, un espectro más grande de papeles, como este de terror o como, por ejemplo, los que están diciendo. Pero siento que Brad Pitt, cuando le dan ese papel, brilla más como actor. Cuando tiene ese papel como en 12 monos o mismo en Seven, que quizás, como decís, por más que Kevin Spacey es esa figura, él, todo ese papel de un tipo de familia, un policía, cómo le va reventando la cabeza y cómo termina. Sí. No sé si DiCaprio, salvo papeles muy, muy puntuales como Django, ¿no? Sí.
Pero ¿no sientes que podría ser en ese sentido un poco comparable con Shutter Island?
Puede ser.
Poco la misma historia de que empieza se va transformando.
No sé por qué siento que DiCaprio, al tener una carita tan carita de niño, le cuesta quizás esto que a Brad Pitt, por más que también tiene una cara de tipo guapo, creo que su rango actoral en ese sentido puede romper un poco más que el de DiCaprio. Esto no quiere decir que DiCaprio rompe todas las películas que hace, lo hace increíble. Sí. Pero siento que a veces el riesgo que puede tomar Brad Pitt en ciertos papeles lo ve un poquito más ahí.
Sí, también está arriesgado.
O sea, tú sientes... perdón.
No, que los diálogos de Brad Pitt son más memorables que los de DiCaprio. Por ejemplo, todos podemos decir como... What's in the box o lo de lo de Fight Club, de The First Rule of Fight Club y así, ¿no? De DiCaprio no me acuerdo más que de Jack Dawson. I'm the King of the World. Sí. No me acuerdo otro diálogo.
En Wall Street tiene un par también.
Sí, en El Lobo de Wall Street.
Y a mí sabes que I'm not leaving you, ya.
¿Saben cuál es una película que nos estamos olvidando y que a mí quizás es una de mis favoritas de DiCaprio y con mi otro actor favorito que es Danny DeLuis, es Pandilla de Nueva York. Sí.
Ah, wow.
Ahí está muy bien también,
Sí, claro.
Ahí está muy bien.
Pero
DiCaprio
también ahí se lo come Daniel DeLuis.
Sí.
Desafortunadamente.
Su papel no era para que se luciera.
Bueno, sí, exacto.
Claro. Pero digo, son otros rangos que no le vi a DiCaprio quizás en otras películas, claro. ¿No? Y en comedias, por ejemplo.
Ahí sí se lo lleva Brad Pitt de
es
calle.
Mucho más
exacto. Y es lo que decías antes de esta de Burning After Reading. Pero, por ejemplo, en Catch Me If You Can está muy bien DiCaprio también.
Pero
no es que
la hace
comedia.
Sí, exacto.
Pero es un papel mucho más ligero y lo hace muy bien.
A mí donde se me hace más cagado es en la de Lobo de Wall Street.
No.
Sea, yo me muero de la risa cuando
sale arrastrando. Lo elevo, es brillante, pero Once Upon a Time in Hollywood, como Rick Dalton.
Sí, también. Como dicen
fucking hippies y...
Sí, esa parte está muy bien.
Cagadísimo.
Pero se complementan muy bien los dos también.
Sí. Pero sí siento que para hacer comedia Brad Pitt está...
Bueno, pero por eso, ahí tenés entonces de vuelta el rango actoral. ¿Por qué ustedes dicen DiCaprio y no...? Digo... Creo que en ese sentido hasta los empataría. No sé si uno es mucho más que el otro, ¿eh?
Para el drama, chance es mejor DiCaprio. Para la comedia es mejor Brad Pitt. Ahí está un balance de la fuerza, por ejemplo.
Te la voy a comprar. Me gusta. Okay, está muy bien.
Siguiente categoría. Películas malas.
Brad Pitt tiene varias.
Yo también siento que Brad Pitt ahí gana para mal.
Con Angelina Jolie.
La de Mr. and Mrs. Smith.
Sí.
Tiene...
Legends of the Fall, así como que buena.
No, a mí no me gusta tampoco. Troya, a mí, perdón, pero...
¿Verdad?
A mí sí
me gusta Troya.
Me parecen de plástico.
¿Verdad? Me parece Max Steel.
Sí. Con
Aquiles. De Aquiles, Brad Pitt. Perdóname, pero qué pena.
Justamente esos son los papeles que odio que Brad Pitt haga.
Sí.
Que no los necesita.
Totalmente.
¿No? Digo, no sé, no me acuerdo cuándo fue, en qué año, quizás en ese momento de su carrera necesitaba ese producto hollywoodense, pero siento que los
también
chuchos guían,
de,
¿no?
Sí, demerita. Demerita una carrera tan brillante. Troya es malísima, ¿no?
De DiCaprio, ¿cuáles son malas?
Yo creo que...
Basketball Diaries no me gusta a mí, honestamente.
Sí. A mí, por ejemplo, Don't Look Up a mí no me gustó. No porque sea mala, pero siento que es una película...
A mí me encantó.
Luego,
sí.
Y se me hizo muy oportuna.
No me acaba de encantar a mí tampoco.
¿Cuál?
J. Edgar, la que hizo con Eastwood.
Híjole, y además sí, tiene el peor maquillaje del mundo de las películas.
Estoy de acuerdo. ¿Qué más? Es que yo acá me metí las que sí me gustaron.
¿Sabes? La de Body of Lies no es extraordinaria.
¿Cuál era esa?
Una que sale con Russell Crowe. Que salen como de espías y bla, bla, bla. Sí.
Bueno, esto es muy buena. Me acordé de This Boy's Life.
Ay, en la que sale con De Niro. Buenísima. Que también sale niño.
Sí, que sale
muy chavito.
Sí.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
No tengo ahora, siempre uno se queda más con las que le gustan, no recuerdo ahora.
¿Sabes qué? Brad Pitt ha hecho más películas
malas.
Que
también. Y en general.
Claro.
O sea,
no es tan selectivo.
Sí,
claro.
Hay más chance de que haya malas.
Brad Pitt no es tan selectivo con sus papeles como DiCaprio, sin duda.
Sí.
Entonces, el riesgo que toma Brad Pitt es mayor.
Mira, de las que me acuerdo, la de Miss y Mrs. Smith, esa es para mí la peor de Brad Pitt.
Las,
por lo menos que se me viene a la cabeza.
No, espérate, la otra que hizo con Angelina Jolie, la de By the Sea, la que dirigió ella.
Sí,
puta, qué asco.
Sí, malísima.
Creo que ahí, horrorosa.
Creo que Brad Pitt está...
Como que tuvo que ceder por el...
Está más abajo ahí, ¿eh?
Híjole, sí.
Sí, yo creo que sí. Es lo que decías al principio, sí, en ese sentido creo que DiCaprio de entrada, al demostrar ser un gran actor, obviamente lo llamaron quizás para mejores papeles, mejores directores, lo buscaron antes. Entonces creo que en ese sentido tiene más la suerte de no haber estado en películas más.
Sí, pero tal vez como que Brad Pitt tiene esta actitud más como de fuck it.
Ya sí,
sabes, como de,
y está bueno también.
Hagámosla.
Y está
sabes,
bueno.
Ajá, está bien, por eso sí. Te digo, es mucho más arriesgado. Dice, sí, bueno, pues sí. En una de esas pega, en una de esas no, pero... pues me la voy a pasar bien. Y DiCaprio se ve que sí es meticulosísimo
sí.
Con
sí.
Sus...
¿Sabes quién se hace el nuevo DiCaprio, por decirlo así? Timothée Chalamet. Creo que está tomando el mismo camino.
Puede
que
ser,
este,
o sea, puede
que
ser.
Muy picky para quién...
Puede ser, sí. En ese sentido,
mejor directores, un güey con carita, pero con un rango tremendo.
Sí, o sea, ya hizo un mega blockbuster como Doom.
Exacto,
también, sí. Trabajó con Woody Allen.
Con todos, güey,
sí,
con todos los relevantes.
Sí, puede ser.
Sí, no empezó tan fuerte como DiCaprio.
No, era,
no.
Está, o sea, DiCaprio...
Pero tampoco empezó mal.
Ah, no, bueno, ah, no. Hizo Interstellar, creo que fue su
sí,
primera película, ¿no?
Fue...
Claro, claro.
Interstellar,
¿no? Pero Call Me By Your Name fue lo que...
Sí, exacto, lo catapultó totalmente.
Y el mismo año Lady Bird, entonces fue un...
Ah, sí, sí, exacto.
Lo despegó, totalmente.
Digo, ya pasamos de categoría, pero un poco en cuanto a rango actoral, los acentos. Yo siento que...
Brad Pitt.
Ay, pero Leonardo DiCaprio también en la de Blood Diamond, que hizo
pero,
acento
pero
de...
Brad, buena película también esa.
Blood Diamond,
pero
de hizo de sudafricano, que es dificilísimo.
Brad Pitt de Inglourious Basterds.
Chapa. Ay, bueno, pero eso estaba caricaturesco. Garlami.
Garlami. No, buenísimo.
Exacto, porque él es el que sabía hablar mejor italiano.
De vuelta, el gitano de Snatch.
El gitano de Snatch.
Sí, acentos, yo sí me voy por Brad Pitt.
Yo me voy por Brad Pitt. Ahí me voy por Brad Pitt.
Pero es más caricaturesco, ¿no? O sea, es porque hace más comedia.
Se lo crees.
Pero Leonardo DiCaprio en una película como Blood Diamond, hacer uno de los acentos más difíciles, que es el de Sudáfrica, que lo hizo tan bien.
Lo hizo muy bien, es verdad.
Entonces, es verdad. Y
igual,
es un papel serio, que te tienen que tomar en serio,
en
porque
este,
si no, no te la
en
creen.
En este del rango no me puedo ir por ninguno. Para mí están los dos. Los dos pueden hacer cualquier cosa.
Sí.
Yo creo que
o sea,
están.
¿Tú sientes que Brad Pitt simplemente no lo hemos visto en el papel del villano que podría hacer muy bien?
Sí, lo podría hacer increíble. Para mí los dos pueden hacer cualquier cosa.
Yo siento que Leonardo DiCaprio ya exploró eso. O sea, yo siento que Leonardo DiCaprio ya exploró villano, lo hizo excelente, ya probó.
Ya
que
probó.
Sí podía. Hizo comedia, hecho comedia, lo hace perfecto.
Estoy pensando.
No, la verdad no me acuerdo.
Interview with a Vampire no es villano.
No es la comparación del villano.
Es el cabrón ahí.
Sí,
exacto.
Sí, exacto. De hecho, no.
El villano todavía no lo vimos.
No, no lo hemos visto en ese papel.
Ojalá pronto.
Bueno, que ya dice que se va a retirar. Entonces, quién sabe si nos toque verlo.
Todo el mundo dice eso y le llega un nuevo papel.
No, eso sí.
Por Dios.
Pues Tarantino dice que se va a retirar.
Él lo entiende más. Un tipo más extravagante.
Steven Soderbergh se retira cada año y cada año regresa. A ver, People's Choice. O sea, ¿quién es el más entrañable de los dos para el público?
Pero eso hay que preguntarle a la gente.
Es lo que te digo.
Bueno,
que
sí, pero bueno, o sea, esa percepción que nos da. Yo siento que Brad Pitt es
comercial que DiCaprio. Tienes esa ventaja.
Pero DiCaprio tiene Titanic.
Sí.
Y claro, en algún momento Leonardo DiCaprio fue
el más taquillero de la historia.
El ídolo de las multitudes.
De todos.
Todo el mundo fue a ver 300 veces Titanic para ver a Leonardo DiCaprio.
Es que mira, ahí, mira, de vuelta. Nadie reclamaba el Oscar que se le debía a Brad Pitt y sí a DiCaprio. Entonces,
eso
quizás
sí,
creo
sí,
que
sí.
Más popular. Si es la pregunta, es como más popular. Yo siento que DiCaprio en ese sentido.
O sea, es que tal vez Leonardo DiCaprio es más respetado. Leonardo DiCaprio es más respetado. Brad Pitt es más querido.
Si hablamos de la audiencia general, yo me voy por Brad Pitt, porque Brad Pitt ha salido en X-Men, cabrón. Ha hecho animación, güey. Se ha ganado a los niños, a los geeks, a los de la crítica, o sea, a todo mundo. DiCaprio nada más ha ganado a los cinéfilos y a los que les gusta el cine de calidad, por decirlo así, ¿no?
Titanic, es la película más popular de la historia casi.
Pero sí, y fue, ya no ha hecho algo comercial desde entonces, desde el 97, claro.
Ahorita
está haciendo mucho cine
comercial. Inception es comercial.
Que todo el mundo va a ver. O sea, por ejemplo, este Brad Pitt está haciendo La Isla Perdida, que es la típica que todo el mundo va a ver.
Sí, puede ser que más Brad Pitt en ese sentido.
Yo siento
de popular, de querido, ¿no?
Ajá, exacto. Es que justo yo lo entiendo como que Leonardo DiCaprio es mucho más respetado como actor. Por eso la gente le pedía su Oscar, porque es algo que te da este sello de garantía que él había buscado todo. Toda su carrera y Brad Pitt es mucho más querido por la gente, es más entrañable.
Brad Pitt está más relajado.
Está en nuestro vocabulario del día a día. Cada vez que decimos que alguien está guapo, no decimos como, no es un Brad Pitt.
No, exactamente.
Sí, totalmente.
Que también yo siento que Leonardo DiCaprio le pasó mucho lo que a Keira Knightley. Son tan guapos y fueron tan guapos de chavos y se los puso en estos papeles como a Keira Knightley en Piratas del Caribe o a Leonardo DiCaprio en Titanic.
Ajá.
Que solitos se quisieron hacer feos para ser tomados un poco más en serio. El Leonardo DiCaprio se dejó crecer la panza, se anda descuidado. Keira Knightley se cortó el pelo, salirse del canon para que no los typecasten del guapo.
De verdad, pero estoy de acuerdo, creo que Brad Pitt es como... Más uno lo quiere abrazar y el otro más.
Totalmente,
lo tiene más respeto.
Exactamente.
Sí, está bien. Es verdad.
Lo quieres abrazar.
Sí. Si me lo pones a los dos ahora, voy y le voy a dar un abrazo.
Sí. DiCaprio sería como Mr. DiCaprio.
Exacto.
Me gusta mucho su trabajo. Gracias por
y en
todo.
Y una de esas como que te trata medio mal.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, totalmente.
Muy bien.
Pues también Leonardo DiCaprio ha sido mucho más hermético. Dicen que es más hermético en ese sentido. También tiene esta fama de lo de las modelos que anda con una y con otra. O sea, también como que no tiene esta, pues, tal vez tan buena fama. Bueno, que ahorita Angelina Jolie le quería hacer una mala fama a Brad Pitt, ¿verdad? Pero no lo ha.
Las
creo
fiestas
que no lo
de Los Ángeles son en casa de DiCaprio.
Ah, mira.
Sí. O sea, es fiestero a morir.
Y también en Los Cabos le encanta.
¿Ah, sí?
Muy bien. Papeles memorables.
Okay.
Yo me voy por.
Yo siento que no hay memorable como Jack Dawson en Titanic.
Claro, pero la cosa es que no sé si es justa también la comparación por el tipo de película. A ver, yo me iría más por decir cuáles creemos que son los papeles más memorables de uno y del otro.
Okay.
Y después ver cómo machar ahí, ¿no?
De DiCaprio,
Titanic seguro es el más.
100%.
Y si tenés que elegir dos más, ¿cuáles
para ustedes? Inglourious Basterds, Candy, según yo es el más
memorable. De Brad Pitt.
No, estoy hablando de DiCaprio.
Pero Inglourious Basterds es Brad Pitt. Django. Pero no sé si es un papel memorable. Nos encanta a nosotros, pero no sé si es un papel memorable para el colectivo de la gente. Creo que, por ejemplo, el Lobo de Wall Street.
Cabrón, es un meme, güey. Es el típico que está DiCaprio así.
Sí, es un meme, pero creo que lo ve, no sé, mi abuela y no sabe quién es.
Totalmente.
En cambio, ve Titanic y sí sabe quién es. Creo que claro, DiCaprio, claro. Por ejemplo, en ese sentido...
Dominico de Inception, yo creo que también fue muy memorable.
Y Wolf of Wall Street, él es.
Wolf of Wall Street.
No hay otro, y también tirando dinero.
Sí.
Creo que esos tres. Y por ejemplo, Brad Pitt.
Tyler Durden.
Seven. Y la otra que habíamos dicho.
12 monos.
¿Y sabes cuál que no nombramos? ¿Conoces al Joe Black? Creo que es una película.
Sí, es cierto.
Y que es una gran película, ¿eh?
Con
Anthony Hopkins. A mí es una película que me gusta muchísimo.
Sí, a mí también me gusta.
Y creo que la gente lo tenía en una época con ese rubiecito, cool, tipo bueno. No, que terminó siendo como un fantasma. Sí.
Es la muerte.
Sí, claro, bueno. No quise spoilear. Pero sí, es verdad.
No,
para el que no vio la película. No, al principio de la película. No la agarras enseguida.
No, si sabes que es la muerte desde el principio.
La tengo que volver a ver.
Se muere el novio. Y este güey toma el cuerpo del novio y es la premisa de la película.
Pero no.
Que la muerte encuentra.
Pero apenas empieza la película, no decís, es la muerte, este tipo no existe. La tengo que volver a ver. Mira.
Según yo sí, pues queda
claro. Sí,
Bueno, aquí.
Pero bueno, digamos que creo que Titanic en ese sentido.
Sí, yo
porque siento que justo. Tyler Durden es más de nicho.
Sí, el clásico de culto.
El clásico de culto.
tal cual.
O sea, Tyler Durden, si le preguntas a gente que le gusta el cine,
no sé cómo
va a ser su número.
Pero los otros no.
O sea, el gran público, le preguntas quién es Tyler Durden, no tiene idea. Pero le preguntas quién es Jack de Titanic. Y es algo que me pareció, digo, la verdad, un poco injusto, porque todo el mundo fue a ver Titanic por DiCaprio. O sea, bueno, en cierto momento se volvió como la razón para ir a ver Titanic.
Sí.
Güey, o sea, Titanic estuvo nominada en todas las categorías de los Oscars. Casi película animada, película extranjera, blanco y negro. O sea, le nominaron a todo. Y al único que no nominaron fue a Leonardo DiCaprio.
Pero bueno, pero es que ahí justo está, creo que esa gran diferenciación buenísima. Porque él es un actorcito más en la película. De hecho, para mí,
Titanic.
Kate Winslet es el tipo lindo.
Ay, pero lo hace revelar.
Pero no te roba la película.
Actualmente no.
No, actualmente se la lleva...
No. Hasta ella creo que lo hace mejor como actriz.
Ah, los dos amigos.
Billy Zane.
Pero, a ver, es el protagonista, claramente es la película de DiCaprio, ¿no? Pero no siento que su rango actoral decís, ¡wow, DiCaprio en Titanic! Es Titanic, es
no,
todo.
No, pero es el dream guy que todas las niñas
pero,
quieren.
No, pero ok, separemos eso de la actuación.
No, la actuación es... Es
una cuestión no, X.
Cumplió.
Exacto.
Sí.
No.
Por eso digo que...
Cumplió en la película más grande del mundo. Ya sabes.
Cumplió bien.
Por ejemplo, Dune. Vamos a poner el caso de Dune, que nos encantó.
Sí.
La película es grandiosa. Técnicamente es lo máximo.
Sí.
Pero ¿algún actor te pareció que la rompió como actor? No, están disponibles, digamos, para la trama, la historia, la ciencia ficción. Yo creo que en Titanic su actuación no es que decís, me muero, es lo máximo en el mundo. Es la película es lo máximo en el sentido, ¿no? Pero no creo que haya estado mal que no lo hayan nominado. Me parece, ahora, el papel es quizás el más conocido de su carrera, sí. Seguro. Pero lo ves en El Lobo de Wall Street, lo ves en Shutter Island, lo ves en...
Pero es que siento que no necesariamente te tiene que dar una... Ya sabes...
No estoy diciendo eso, sea, ¿eh? No es que me faltó actuación. Está lo que
sea,
tiene que
ser. O sea, lo
que
yo siento es que fue... O sea, simplemente te dice de lo entrañable que fue su papel, el fenómeno que causó.
Por todo. Porque se muere al final. Por todo. Es una cosa más sentimental que de actuación. A ver, yo no me acuerdo de Titanic por la gran actuación de DiCaprio, sino por lo que... significa
pero
la
película. Pero porque recuerdan a Titanic son las de DiCaprio, güey.
Pero por una cuestión sentimental, no por una situación actoral. No, a eso me refiero.
Porque tal vez el reto actoral no era tan grande, pero siento que el papel con lo que tiene que dar lo ofrece perfecto.
A ver, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo para más, pero este güey te llena la pantalla.
Te llena la pantalla. Porque es la película, es el niño pobre
que está ahí con los pobres y se juntan con los ricos y lleva la película. Es el protagonista, 100%. A ver, no quiero que se malentienda, chicos, no me maten, pero no siento que salgas diciendo, no, la actuación de DiCaprio, denle el Oscar ya, ¿no?
Sí, no, güey.
Cuando en otras películas salís del cine diciendo...
Ah, sí.
Claro. Oye, pero nominado. Es que yo digo como que... Yo voy a nominar a Obama. Yo creo que lo nominaran.
Pones película para que estén los Oscars. Es el paquete completo sin nominar a los actores. O sea, además, sí. No es por cortesía, no por otra cosa, güey.
Sí,
honestamente.
Sí.
Por cortesía sí lo tuvieron que haber nominado.
Exacto. Yo también digo. Ahí sí. Nominando por cortesía. Los nominan cada... cochinada. Exacto, o sea, y cada actuación malísima, exacto. Digo, ay, Leonardo DiCaprio era Jack Dawson.
Sí,
y la nominaron, te digo, Titanic, 15 categorías.
Bueno, ¿y cuántas se llevó? 11, ¿no?
Sí, pues. Sí. Te digo, ay, ¿qué les costaba una nominación?
Una nominación más. Ay,
pues bueno, ahora nos vamos a ir con las favoritas de cada uno.
Ok. Uf. Ahora, la diferenciación es, ¿película favorita o actuación en película? Porque creo que son dos cosas diferentes.
Es buen punto.
No, porque, por ejemplo, a mí, Django es una película que me encanta y su actuación me gusta mucho, pero siento que él está en un momento, ¿no? Es un papel de secundario, pero la película me encanta. Y, por ejemplo, Inglourious Basterds es una de mis películas favoritas de Tarantino, pero Brad Pitt no es el protagonista, aunque me gusta su actuación. Ahí Christoph Waltz es el que se come la película. Mm-hmm,
claro, claro.
¿No?
No, yo sí siento, yo al revés que tú. A mí Django me gusta bastante, se me hace un peliculón, pero siento que se la roba DiCaprio.
Sí, en ese momento. Sí, eso.
O sea, sí siento que es como el momento que quieres ver de la película. Sí, o sea, casi la pones, la adelantas para ver a Leonardo DiCaprio y ya luego la quitas.
Sí, es que ese es un gran momento.
Igual que pasa con Brad Pitt en 12 monos. O sea, dices, quiero ver a Brad Pitt, que lo hace genial.
Sí.
A ver...
Está difícil. A mí como película, sí. A mí Seven es una de mis películas favoritas de siempre.
¿Cuál?
Seven.
Ah, Seven.
A mí
sí,
Seven se me hace una cosa así brutal en todos sentidos. Es una película que al día de hoy creo que es una clase magistral de ese tipo de policial, ¿no? Terror,
asesino serial.
Sí. Creo que Fight Club, a mí también se me hace una de las mejores películas de Fincher, de la historia
totalmente.
Y de Brad Pitt, ¿no?
Sí, igual.
Y de hecho, Edward Norton ahí y en American X... nunca lo volvió a ver tan impresionante como en esa
película.
Bueno,
en Birdman, ¿no? Sí se luce también.
Sí.
Siento que fue como después de... Sí. Porque además justo
es como un retorno del...
Sí,
¿no?
Claro. Sí. Justo estamos hablando de eso. Perdón que me desvíe un poco del tema. El asunto de Edward Norton. Siento que él es tremendo actor y ha tenido tan mala suerte en cuanto a reconocimiento, en cuanto a premios. Porque justamente le toca American History X, que se aviente el papelón de su vida... contra Roberto Benigni de La Vida es Bella. Dices, era políticamente incorrecto. No le podían dar el Oscar.
Claro.
O sea, no le podían dar el Oscar al nazi contra La Vida es Bella. Sí. ¿Cómo haces eso?
Claro.
A pesar de que a mí, personalmente, se me hace mucho mejor la actuación de Edward Norton.
¿Qué?
Que la de Roberto Benigni, toda La Vida es Bella.
Toda la vida.
Pero toda la vida.
Roberto Benigni está divertido, está bien. Es una película tierna que
pero
toca.
Roberto Benigni, sí.
Pero Edward Norton en esa película es
un monstruo.
Sí,
es una cosa impresionante, hasta físicamente, o sea, todo. Por y eso luego, digo que...
Sí, claro.
Pero bueno, no nos metamos en Edward Norton, ¿no?
Y rápido, no. Y luego, el año en el que hace Birdman, le toca contra J.K. Simmons de Whiplash. Ah, y entonces como siento que ha tenido esta mala suerte, sí, que sus grandes papeles le tocan como Adam Driver cuando le tocó competir Mary contra Story, Joaquin Phoenix en Joker. A pesar de que era un papelón y se pudo haber ganado el Oscar en otro año, estar contra Joaquin Phoenix ya
era lo que le dice Joaquín cuando recibe el premio, you should be here.
Y si es mala suerte,
sí, pero contra el Joker no puedes competir.
Exacto.
Pero bueno, para volver al tema, para mí Seven, Fight Club y Bastardo sin Gloria son mis favoritas, creo, donde aparece Brad Pitt y donde él también en general me gustan. A mí mi actuación favorita ha sido siendo 12 monos y la película me gusta, totalmente, pero no es de mis favoritas.
Sí. ¿No? Yo creo que estoy de acuerdo contigo en eso, justo con como las mencionaste. Bien. Fight Club, Seven, igual, 12 monos por el papel, por el ahí papel, específicamente por el papel. Por el papel.
Y no la película como tal. Ahí Once Upon a Time in Hollywood. Es mi top 5 gratis.
A mí me gusta mucho y como verán soy muy fan de Tarantino y me encanta la película, pero siento que es una película que está bien Brad Pitt, pero en estas creo que él brilla.
No, yo hablo,
¿no?,
de la película en sí.
Ah, okay, sí. A mí me gusta
mucho. ¿Cuáles son mis 5 películas favoritas de Brad Pitt?
Esa es una.
Sí,
esa es una.
Es mi top 5.
Hay una muy buena película que no nombramos de Brad Pitt que es Moneyball.
Moneyball,
ah,
sí.
Ah, Moneyball es buena.
Peliculón. Es una gran película, ¿no? Sí. Es una gran película. Pero bueno, yo me quedo con esas tres como para no irme más.
Top 5 y de DiCaprio.
Oye, la del asesinato de Jesse James también es buena.
Es buenísima, una buena película, sí, pero no la pongo
en
mi
top. No está en el top, pero no la habíamos mencionado y también es una gran
buena
película.
DiCaprio, sí, muy buena.
Love of Wall Street, 100%. Django, lo pondría ahí, mi top 5. No, puede ser top 5.
Muy bien.
Pues está difícil, güey.
Es que sí, está difícil.
Está difícil.
Es que a lo mejor puta, me está ganando mi lado spielberiano, ¿eh?
No, Catch Me If You Can.
Está muy bien. Es un peliculón.
Es que tu lado spielberiano siempre gana puede, esa siempre batalla.
Y está bien. Además es una gran película.
Es una gran
Inception
película.
Inception, muy bien.
Y por último, esta se me está costando. Es que tiene muy buena este cabrón.
Sí, es que es...
Híjole. Y por último, What's Eating Gilbert Grape.
Yo también siento que esa fue la mejor actuación de su vida.
Esa es increíble.
O sea,
esa tiene que estar.
Es que también me gusta mucho Titanic.
Fíjate que a mí Titanic no me mata.
A mí cero.
A mí sí
la considero como un clásico, una película fundamental, sí, claro, necesaria.
Exacto,
el blockbuster en todo sentido, la música.
Fue un fenómeno.
Sí,
vaya,
exacto. O sea, fue como un fenómeno cultural. La respeto muchísimo.
Yo me aburro de verla. Yo la veo
muy bien. No, yo sí.
Y me desespera muchísimo cuando Rose ya se había subido a la balsa y se avienta y la tabla pudo haber sido toda.
La controversia más grande del cine. Sí.
La controversia más grande.
A ver, yo con Dedica, pero me voy a ir con Gilbert Grape, seguro.
Sí.
Voy a elegir Guns of New York porque para mí es una película impresionante. Sí. Voy a elegir Django también porque amo y el Lobo de Wall Street. Y con la última vez con Inception. Sí, tengo que elegir 5 así, sí o sí.
Nolan.
Es que a mí Nolan me gusta la mitad de su película y la mitad no. Hay que hacer un especial de Nolan porque necesito
revertir. Hay que hacer un especial de Nolan con Rana. Queremos a Rana de vuelta.
La voy a ver toda de vuelta para hablar de eso. Pero
a ver, pero yo de Leonardo DiCaprio, What's Eating Gilbert Grape.
Sí.
A mí sí me encanta Romeo y Julieta. Se me hace súper especial. Se me hizo como un concepto innovadorísimo que se trajera el diálogo de Shakespeare en un
ambiente muy moderno.
Se me hace genial. Y me encanta.
Ahí sí me gusta, ¿eh? Sí.
No, y esta escena en la que está llorando desesperado me fascina.
Sí.
Me encanta en El Lobo de Wall Street, la verdad, sí, me mata la risa. Creo que pocas veces me he reído tanto como viendo esa película en el cine, honestamente.
No mames, no dije que vamos a estar en Hollywood. Eso tiene que estar ahí.
Claro, también.
A mí, ¿sabes? Es que a mí sí me gusta mucho El Aviador. A mí me sorprendió mucho en El Aviador que hizo Howard Hughes. O sea, porque y hacer este obsesivo y cómo repetía los diálogos, show me the blueprints, show me the blueprints, show me the blueprints, se me hizo brutal. Al final que termina todo loco, ahí lleno de papel de baño.
También en una película que se rifa, que no mencionamos, es la de Revolutionary Road.
Con Kate Winslet.
Sí, con Kate Winslet. Claro, fue el reencuentro de Jackie Rose.
Exacto, el reencuentro de Jackie Rose.
Increíble,
pero tal vez no estaría entre mis favoritos.
No, vamos a tener que mencionarla porque sí se rifa.
Sí, muchísimo.
Es verdad.
Y bueno, yo creo que Inception también me fascina.
Sí.
Nos están tocando los violines.
¿Quedó un punto para debatir rápido o no? Ya.
No, pero, o sea, pero lánzate, rana.
No, se me ocurre nada puntual.
¿Qué propones?
No se me ocurre nada puntual. Nada, para cerrar de mi lado, me gustaría volver a verlos juntos, porque en Once Upon a Time es una dupla genial, wey, y creo que nos merecemos más películas de ellos dos juntos, sobre
sí,
todo, ¿no?
Yo también siento que hacen muy, muy buena mancuerna, sí, y uno tiene más como, te digo, Brad Pitt es súper encantador. Brad Pitt se me hace un poco parecido, bueno, todo el mundo lo dice, a Robert Redford, más o menos ese tipo de encanto.
Ahí tienes otra película que no nombramos, Juego de Espías, Brad Pitt.
Ah, claro, Brad Pitt con Robert Redford. Por eso que además parece su papá. O sea, se parecen mucho físicamente.
Sí.
Y es como, siento que es como el Robert Redford, porque también pues ahora está produciendo y también tiene una carrera como...
Sí, totalmente.
No ha dirigido tampoco.
Todavía no.
Yo nomás, para último pensamiento de DiCaprio es... ¿Qué director relevante le falta trabajar de DiCaprio? O sea, uno así que todavía no trabajó con él, que nos gustaría que trabajara con
Villeneuve.
Denis Villeneuve.
¿Podría ser?
Yo pensé justo en ese también.
¿Podría ser? A ver si se me viene ahora.
Yo creo que podría trabajar con...
Casi trabaja con Guillermo del Toro.
Ah, porque también trabaja...
En Nightmare Alley, pero luego se fue a Bradley Cooper el papel.
DiCaprio lo hubiera hecho.
A mí de los nuevos quizá me gustaría verlo con un Jordan Peele, una cosa más terror psicológica o algo así, ¿no?
Es que yo no lo veo con Jordan Peele, güey.
Porque ahorita que lo pienso, también hizo con Woody Allen. Hizo Stardust Memories con
mira, que esa, mi vida,
la de Hollywood, algo de Hollywood.
¿Con Woody Allen?
¿Con Woody Allen? Sí.
¿Cuál fue?
Hizo una con Woody Allen.
Mira, no sé cómo se llama.
Era algo de Hollywood. Pero sí, trabajó con Woody Allen, que también es uno de los más grandes.
Que podrían ser.
Estoy pensando.
Pero sí me gusta con Vilena, podría hacer algo ahí, ¿eh?
Ahorita Coppola va a regresar con una película, estaría chingón.
Estaría increíble. Y no lo veo tan descabellado, ¿eh?
No,
porque
no,
pues el hecho de que haya trabajado es la musa de Scorsese.
Sí,
ahora.
Va
a salir también en Killers of the Flower Moon con De Niro.
¿Sabes con quién me gustaría verlo? Así como vimos a Brad Pitt con los Coen, a DiCaprio.
Celebrity,
¿no?
Se llamaba la que hizo con Woody Allen. Y fíjate que ahorita que estaba diciendo... A mí, yo encuentro como símil entre Brad Pitt y Robert Redford. A mí se me hace que Leonardo DiCaprio es el nuevo De Niro.
Bueno,
espero que no haga las cochinadas que hace De Niro, ¿verdad? Porque
De Niro hace cualquier cosa.
¿Verdad? Del hambre es perro.
Pero bueno, sí, viene de por eso Scorsese, para él es su De Niro más joven.
Exacto.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo.
Vienen juntos en la película
de Killers of the Flower Moon.
Le tengo muchas ganas a esa. También me gustaría ver a Brad Pitt con directores como Christopher Nolan también, ¿no?
Claro.
O sea, ella lo tuvo a DiCaprio.
A Scorsese, ¿no? O sea, me encantaría verlo ahí.
También.
No creo, la verdad, que sea el estilo de Scorsese. No creo. Que jamás lo castearía.
Sí, de hecho, no creo. Pero bueno, si uno pudiera pedir un deseo.
Si yo fuera el manager de DiCaprio, con la opción más obvia es Denis Villeneuve. O sea, no.
Sí, ahora.
Es el más relevante.
Hoy en día, podría ser. ¿Y si lo ves como en algo medio de ficción?
Sí, lo veo.
¿No?
Sí.
A ver qué
onda. Yo creo que incluso podría.
Sería refrescante para su carrera.
Claro.
No ha hecho ciencia ficción.
Bueno, Inception es ficción. Inception es ficción. No ciencia ficción per se.
Pero más Denis Villeneuve.
Claro, más, sí, más
Blade Runner.
Tal cual.
Sí, pero... Y no, te digo, tampoco lo veo tan descabellado que vaya a trabajar con él.
No, para nada. En prácticas.
Seguramente.
Sí, yo también siento que en algún momento lo vas a ver. Incluso si apareciera ya sea en un papel en Dune
interpretado al emperador, cabrón. O sea, algo así, un papel muy grande de villano chingón.
No lo veo como tan... Para un papel de tan viejo todavía, ¿no?
Pues...
Más que lo puedas, digamos... Pero siento que estaría medio forzado.
No, me refiero de que si Denis Villeneuve lo hubiera querido meter en Dune...
Lo podría haber metido.
Papel muy chingón.
Claro.
Sí.
Y se hubiera rodado la película seguramente.
Probable.
Ese cast de Dune parte 2 está...
A ver qué tal, ¿eh? Sí, claro. A ver qué tal.
Bueno, como conclusión, la verdad es que llegamos al mismo punto del principio.
Los dos son unos chingones.
No hay manera, pero pues queremos escucharlos a ustedes en los comentarios. Pongan hashtag Team Leo, hashtag Team Brad, y ustedes también participen de esta conversación porque queremos escucharlos. Entonces, bueno, pues nos despedimos. Anwar Alum Kanavati, Pamela Cortés, nuestro super padrino, siempre que te queremos tener de vuelta, siempre, porque te amamos, el Fredo de la familia.
Muchas gracias, la paso increíble acá.
Yo soy, sin duda, soy Sony.
Y tú eres Michael.
Entonces, esto fue La Cinemafia. Denle like, comenten, participen de la conversación. Hagan que este algoritmo se mueva para que podamos seguir trayendo este bello podcast para todos ustedes. Sí. ¿Okay? Entonces, bueno, Leo les dice adiós. Nos vemos para el próximo episodio de La Cinemafia.
Bye.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.